Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura, para compartir una hora con todos ustedes. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también por otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo te va?
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, Luis, contenta de hacer un nuevo programa. Y sí, por otras vías, como por Facebook, por Twitter, o también por www.radioamadeus.com o descargando de la app Radio Amadeus FM 91.1 en tu celular.
Temas de cultura.
Continuamos hablando de la cultura japonesa, como lo hicimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar también de las tradiciones de Japón. Como sabemos, el jardín japonés durante cientos de años, los nipones han cultivado el arte del paisajismo, refinando la decoración de los jardines y llenándolas de simbolismos, mensajes espirituales y filosóficos. Otra tradición que uno tiene en cuenta y que también se realiza acá en nuestro país y en la ciudad de Buenos Aires, en lugares específicos, es la ceremonia del té, que es un ritual social esencial en la tradición japonesa. Consiste en la preparación por el anfitrión con enorme cuidado y dedicación de té y su posterior servido a los invitados. Toda una tradición, toda una costumbre. El sumo es el deporte nacional de Japón. Es un tipo de lucha libre única en el mundo cuyo estilo y rituales se siguen desde tiempos inmemoriales. Los guerreros pesan cientos de kilos y se entrenan toda la vida para aumentar su fuerza y peso corporal. La caligrafía japonesa, pincel de bambú, tinta china y papel arrostel para crear obras de arte llenas de armonía, belleza y proporcionalidad. Las geishas son artistas tradicionales que tras un largo aprendizaje entretienen en fiestas, reuniones o espectáculos. Durante su instrucción viven en las okishas y cuando quedan libres de deudas pueden vivir en sus propias viviendas. Se piensa equivocadamente que son prostitutas porque originariamente debían conseguir un protector o danna que las mantuviera cuando perdían su belleza y juventud. Pero en realidad la vida de las geishas se centra en el arte, practican el canto y tocan instrumentos como las flautas.
No quería interrumpirte, me parece bueno esto de poder darle un verdadero sentido al tema de las geishas, ¿no? Porque es cierto, equivocadamente no ha quedado en el imaginario colectivo, digamos, como que eran prostitutas, ¿no? Pero acá está muy bien aclarada la diferencia, ¿no es cierto, Nora?
Así es, realmente, bueno, valoran a la mujer que, bueno, se dedica a este arte, ¿no? Porque bueno, también uno lo ha visto quizás en películas o lo han leído en algunos libros, donde era como el arte de complacer al hombre en todos sus deseos, ¿no es cierto?
Así es. También me parece fantástico lo de la caligrafía japonesa, que podemos observarlo, ¿no? En muchas obras de arte, cómo realmente realzan una obra de arte con su caligrafía.
Sí, y todo el trabajo manual que realizan con el papel, ¿no? Realmente es una belleza.
Así es. Hay mujeres japonesas muy importantes, Nora. Te voy a nombrar alguna. La emperatriz Suiko. Ella inicia el control político centralizado durante su reinado, años 593 a 628 después de Cristo, y es la que va a imponer el budismo.
Qué importante, ¿no?
¿Qué te parece?
Aparte, ¿de qué años estamos hablando?
Estamos claro, sí, sí. Murasaki Shikibu, siglo X, autora de la historia de Genji, la novela más antigua de la literatura japonesa.
Maravilloso.
Hojo Masako, 1157 a 1225. Guerrera samurái conocida como la monja Shogun. Una de las pocas mujeres que detentó el poder de todo Japón en la sombra. Bueno, mira vos. Nakano Tadeko, 1847-1868, la última de las samuráis. Fue instructora de artes marciales, formando un pequeño escuadrón de guerreras, y luchó en la última gran guerra civil de Japón.
Qué mujeres, ¿no? Qué mujeres potentes.
Mujeres muy potentes, y bueno, que también vemos que empiezan a tener su importancia en las guerras, ¿no? Así como nosotras también tenemos nuestras mujeres que estuvieron en la Revolución de Mayo, ¿no? Que vos las has señalado bien en alguna oportunidad. Banana Yoshimoto, 1964, una de las autoras más célebres de la literatura japonesa actual, por sus novelas llenas de personajes raros que buscan la felicidad y su lugar en el mundo. Nos estamos adentrando, lógicamente,
en la parte cultural importante.
Claro, y aparte a una contemporaneidad que da como resultado cambios también, ¿no?, en la sociedad. Yoko Ogawa, 1962. Una de las escritoras con mejores ventas en su país, con obras de tono surrealista y onírico. Centra sus historias en personajes solitarios en busca de su identidad. Estas son algunas de las mujeres importantes que han trascendido por diversas circunstancias, no tanto en lo que tiene que ver con la política, como, bueno, acá habla de una guerra civil, una de ellas, y en el campo cultural.
Sí, y en la religión que impondrá.
En la religión, la primera, la emperatriz Suiko.
Esto de la búsqueda de identidad, ¿no? Algo que siempre surge en los escritores, en los grandes escritores, como un tema remanente, pero que uno siempre está en esta búsqueda, ¿no?, de nuestra propia identidad. Habíamos también comentado la semana pasada acerca de la forma de las relaciones interpersonales entre la sociedad nipona, que son verticales y están guiadas por los ideales del honor y el deber, y que profesan un gran culto a las formas, ¿no? Esto del respeto, la consideración, la espiritualidad, el decoro. Y para los japoneses, la empresa donde trabajan es como su casa, y la figura del jefe es respetada de forma notable. eso también lo comentamos, como que en el pasado las mujeres eran sumisas y a lo largo de los siglos han profesado un gran complejo de inferioridad respecto a los varones. Pero hasta hace poco tiempo era difícil ver a una mujer viviendo sola y soltera, y las niñas eran educadas para servir a los esposos, padres o hermanos, anulando por completo su independencia personal. En la actualidad, y si bien también lo que estuvimos hablando un poco de las mujeres que hicieron historia en Japón, han encontrado su posición y ha ganado incluso más fuerza que el hombre en la sociedad. Muy bien, especialmente en el organigrama de la familia, donde las mujeres toman todas las decisiones, incluso sin tener que consultar a sus esposos, que dedican su tiempo al trabajo. Bueno, es una forma también de alivianar para mí el trabajo del hombre que no se ocupa de la casa, pero estos son algunos de los adelantos que han logrado las mujeres al independizarse y también poder vivir solas.
Seguramente. Por un lado, pensaba en esto de que los japoneses viven en la empresa donde trabajan como si fuera su casa, ¿no? Que ya lo habíamos comentado la otra vez, esto de ponerse como la camiseta, ¿no? Un grado de identificación realmente muy muy importante con lo que es su mundo de trabajo. Y por otro lado, esto que va apareciendo, un cambio importante en el lugar de la mujer, ¿no es cierto?, en relación al hombre, Nora.
Sí, como que hubo idas y vueltas, porque si hablamos de las mujeres anteriores, de los siglos de los años 500, donde la mujer impuso el budismo y de las mujeres guerreras y de las grandes mujeres escritoras, se ve que bueno, es constantemente hay que encontrar este equilibrio necesario donde la mujer sea considerada un par del hombre, ¿no?
Así es. Aportaciones de la cultura japonesa a la sociedad. El manga o cómic japonés, con gran variedad de género, ha conquistado los mercados occidentales en la era moderna. Y ha ocurrido lo mismo con los videojuegos, que se trata de una de las industrias del entretenimiento más extendidas en el mundo. En términos gastronómicos, Japón también ha aportado mucho a la humanidad, demostrando el valor del arroz como elemento crucial en la dieta y no siempre vinculado al sushi, que no es en realidad un alimento de consumo tan habitual en la sociedad japonesa. Sin embargo, fíjate vos, no como el sushi se ha
universalizado
y dándole un sentido a lo mejor más importante que, como dice acá, que el que tiene en su propio país, ¿no? Lo cual, bueno, no deja de ser algo que nos llame la atención porque muchas veces ocurre. Además de las aportaciones más modernas, no se puede olvidar hablar de las artes marciales, que de tiempos lejanos han representado al pueblo japonés. La cultura japonesa ha brillado más en la actualidad que en el pasado, al menos en lo que ha influido en la sociedad occidental. Buena demostración de ello son los avances tecnológicos, como en la robótica, así como los progresos realizados en la medicina moderna. Japón también ha asentado el concepto del honor como elemento clave en la vida de las personas, un ideal extendido en todo el mundo. Esta civilización pertenece a las culturas orientales, entre las que se encuentran la China y la India también, por supuesto.
Así es.
¿Vos sabés? Sí, decime.
No, qué interesante, porque la verdad que todos los videojuegos japoneses que hay, uno los encuentra de variados géneros. Fue como uno de los primeros cómics que salieron, y también todo el tema de la del de las artes marciales, ¿no?
Así es, sí. Indudablemente que todo esto que estábamos comentando, que ya más adentrándonos, digamos, en los tiempos actuales, ¿no? De todos estos aportes importantes de Japón. Fíjate que hace cosa de 10, 11 años, ellos comenzaron también con lo que se llaman recitales holísticos, en las cuales aparece una figura en el escenario, como si fuera una mujer, por ejemplo, ¿no? Que es el recital que yo vi, parece una mujer real, pero es una mujer virtual,
claro,
¿no? Desde lo holístico. Y con una voz que tampoco es una voz natural, es una voz virtual, una voz que fue trabajada a través de programas. Lo interesante de esto es que este recital estaba lleno de jóvenes vitoreando a esta figura, ¿no? Esta figura virtual que estaba cantándoles en el escenario.
Qué increíble, ¿no?
Sí, porque en realidad no conocemos mucho de esto acá, y estamos hablando de un recital que tiene más de 10 años.
¿Y cómo la virtualidad ganó terreno y también pueden enamorarse de alguien que no existe en el lugar y disfrutarlo de la misma manera?
Bueno, como viste en estos videos, también está bueno leer los comentarios, ¿no? De las personas. Una de ellas, justamente una mujer, comentaba esto que decís vos. Medio preocupante esto, que de pronto empecemos a vitorear a alguien que en realidad no existe.
Sí, por eso. No lo había escuchado y vos lo estabas comentando y me resultó como extraño a mi forma de pensar, pero
sí.
Evidentemente en los jóvenes es algo habitual. Pero bueno, por eso que tiene que ver con la subjetividad de cada uno en lugar del otro, ¿no?
Por supuesto, aparte esto de lo virtual, que tiene que ver justamente con la actualidad y que a nosotros nos resulta muy llamativo, ¿no? Pero que de a poco se va imponiendo en muchos aspectos, ¿no?
Sí, se va imponiendo y habrá que acostumbrarse, y más en estos tiempos que tuvimos y que estamos en pandemia, donde la virtualidad ha ganado un terreno importante, ¿no?, en nuestras vidas.
Sí, sí, todo esto ha producido cambios que, como hemos comentado en otras oportunidades, tendremos que ir viendo post-COVID, post-pandemia, que es cómo es que nos vamos a seguir instalando como sociedad.
Música sin fronteras.
Seguimos con la música de Japón y hoy vamos a la música popular para escuchar a una estupenda cantante japonesa llamada Junko Akimoto, nacida en el año 1947. Vamos a escucharla interpretando un hermoso tema que se llama Con Amor. Adelante, por favor.
Chiwa, しいのですか誰かと比べる幸せなんていらないあなたの視線が愛しくあれば後から感じる幸せよりも今は糸引くような口づけしましょうを求めたりしないただあなたの愛に包まれながらそうキャンドルの火がいつか
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos de los oyentes de Las Tardes está en plenitud. Hoy les voy a hablar de un artista contemporáneo, un artista japonés, porque estamos, digamos, dedicando el programa a la cultura japonesa, de Takashi Murakami. Es uno de los artistas japoneses contemporáneos con mayor influencia en el panorama artístico internacional. Desde sus orígenes, él reconoce que quería tener éxito comercial, que quería ganarse la vida dentro de lo que podía ser el mundo del arte. Con gran admiración y gran influencia sobre Andy Warhol, ambos, digamos, consiguieron convertir el arte en mercancía y atraer lo que fue la cultura de masa. Sabemos que Andy Warhol fue un artista muy importante para lo que fue el siglo XX. Incluso hay pensadores, hay críticos como Martin Danton, que dicen que Andy Warhol provoca un cambio de paradigma en el siglo XX. Bueno, y este artista, Murakami, lo toma, digamos, como ejemplo, tiene mucha influencia de su obra, de su pensamiento, de sus metas, y justamente lo que quiere es convertir el arte en mercancía y poder atraer de esta forma a la cultura de masa. El artista entrecruza el arte, digamos, institucional, el arte más elevado, con la cultura popular. Para Murakami, el arte es parte de la economía. Y él, de alguna manera, lo sostiene diciendo lo siguiente. Los japoneses aceptan que se mezcle, arte y comercio. De hecho, se sorprenden de la rígida y pretenciosa jerarquía del gran arte. Él es lo que dice de los japoneses, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto también lo motiva y solidifica un poco sus objetivos, ¿no? Sus objetivos, como también lo estuvo el pop norteamericano. Él estudió el doctorado en la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio, estudió música, estudió pintura, bueno, realizó toda una formación artística, ¿no es cierto? Trabajó las pinturas de acuerdo con las convenciones artísticas tradicionales japonesas, tanto en técnicas como en los temas que aborda y los materiales. Incorpora en su obra elementos de la cultura japonesa de distintos periodos. Por un lado, la tradicional iconografía budista, pinturas del siglo XII, pinturas Zen y técnicas de composición del periodo Edo del siglo XVIII. De allí surge el uso de algunas imágenes fantasmagóricas, fantásticas y muy poco usuales. Aunque también toma elementos populares contemporáneos, ¿no? De lo que es la manifestación artística japonesa, como el anime, que sería la animación, y el manga, que es, para los que no saben qué es esto, es el cómic japonés. Pero también el arte pop americano. Hace un entrecruce muy interesante entre lo que es el arte oriental con el arte occidental. Esta variedad de influencia las relabora, incluso organiza grandes reuniones en distintos espacios artísticos. Su obra oscila desde pintura con reminiscencias de los dibujos animados hasta escultura, minimalistas, globos inflables, gigantes, en forma gigantesca, para grandes eventos, películas, relojes, camisetas, todo lo que tiene que ver con los productos en serie, con estos productos que llegan a las grandes masas. Sus obras son coloridas y atractivas porque devienen del pop. Utiliza su profundo conocimiento del arte occidental y trabaja también desde el interior para representar la japonesidad. Es un término que él utiliza como una herramienta para inducir a una revolución en el mundo del arte, ¿no? En el mundo del arte internacional. En el mundo del arte internacional, de un artista oriental que hace un entrecruce muy interesante con estas dos culturas, ¿no es cierto? Él dice, creo que cada artista debería tener dentro una fuerte y oscura emoción para crear trabajos que tengan esta energía. Y según él, la fuerza que vibra en su obra es llegar a ser un ejemplo vivo y potencial del arte. En 1996 él fundó una especie de fábrica, una corporación internacional donde tenía más de 100 trabajadores que se dedicaban a la producción y a la comercialización del arte que realiza este artista, que es realmente muy polifacético, ¿no? Y muy interdisciplinario. También dio mucho apoyo y da mucho apoyo a los artistas emergentes. En una feria de arte que permite a artistas jóvenes exponer sus trabajos, muchos de los cuales han terminado trabajando para su compañía, porque ya formó, digamos, con todos estos productos en serie, como una especie de compañía, ¿no? Una empresa dedicada al mundo, ligada íntimamente, más que dedicada, ligada al mundo del arte, con una verdadera estrategia de mercado que traspasa el ámbito de los circuitos artísticos para llegar al gran público, como la fabricación masiva de merchandise y de diseños corporativos por encargo, algunos de ellos para grandes firmas, como por ejemplo Louis Vuitton. La verdad que es un artista que ha hecho un interesante cruce entre la cultura pop japonesa contemporánea con el arte histórico japonés, que dio paso a un movimiento hacia el entretenimiento y a la producción masiva, ¿no? A él le interesa el arte desde distintos lugares, ¿no? Desde lo objetual, desde lo objetual artístico, desde lo objetual como mercancía, lo que es llegar a las grandes masas y así remitirse a introducirlo en lo que es la sociedad de consumo. Pero también por otro lado, le interesa que sus obras se hayan expuesto y se expongan en lugares muy institucionales, como por ejemplo Museo de Los Ángeles, el Museo Brooklyn de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Frankfurt, el Guggenheim de Bilbao. O sea, no solo todo tiene que ver con el merchandise, sino también un poco con lo artístico institucional, ¿no? Porque del momento en que su obra pasa a formar parte de distintas exposiciones en museos, también estamos hablando de un artista que le interesa llegar a otro público también, donde él... digamos, hay un arte que podemos decir un arte más institucionalizado. La evolución de todo esto hace que el artista decida ser un artista que aborde distintos géneros. Él había estudiado música y esto hace que también haga eventos multitudinarios con estos objetos inflables que de pronto se pueden producir para distintos eventos, ¿no? Distintas situaciones que van más allá de lo que es el circuito estricto del mundo del arte, ¿no? Un artista muy, muy contemporáneo, pero un artista de gran peso en el mundo internacional del arte. Y con una gran reminiscencia, con una toma de origen y con una gran admiración a Andy Warhol, de quien absorbe y hace este entrecruce con su obra, ¿no? Entre lo que fue el pop neoyorquino y el pop estadounidense y lo que es el arte oriental, podemos decir. Bueno, de esta manera y haciéndoles conocer lo que fue, lo que es un artista contemporáneo de la cultura japonesa, me despido hasta la próxima semana.
Música sin fronteras.
Vamos a otro tema musical. Es importante destacar que Junko Akimoto hizo su debut en el año 2004 y su canción Con Amor, que es la que escuchamos anteriormente, alcanzó el número uno en el Oricon de Japón. Es decir, que se transformó en un gran éxito en el año 2009. Ahora vamos a escucharla en este tema que se llama Por Mucho Tiempo. Poesía y sus poetas. Poetas japoneses del siglo XX. Nishiwaki Junsaburo, 1894-1982. El sol. La campiña en Calmojín produce mármol. Una vez pasé el verano ahí. No hay alondras ni serpientes tampoco. solo el sol se alza del monte de ciruelos verdes y se sumerge de nuevo en el monte. Un chico atrapó un delfín en un riachuelo y se reía. Pastor en Capri. Aún en la mañana primaveral, mi pipa siciliana produce un sonido de otoño, rastreando pensamientos de hace varios milenios.
Saga Nobusuki, 1902-1997. Fuego. Por favor, no lo apagues nunca, el fuego que sale de mí hacia vos. Es el único fuego de mi vida. Un gran pájaro bajó en picada al hondo valle entre la muerte y yo, y lo arrancó. Ese pequeño fuego no te exige nada, te protege con perfecta abnegación, obstruyendo el acercamiento de algún otro hacia vos. Y ahora estás parada rigurosamente desnuda, sosteniendo el fuego en la escalera, en la interminable escalera que conduce al cuarto de arriba.
Shamonoguchi Baku, 1903-1963. Una escena sobre Okinawa. En el patio de allá, los gallos de riña siempre están sedientos de sangre. Cada uno se pavonea en su jaula, espabilando sus hombros, mostrándose bastante confiado, esperando con impaciencia por el día en que luchará. El anciano de la familia Akamine se sienta al borde de la baranda cada mañana, sosteniendo su bandeja de tabaco y fijándose si los gallos están bien. Esta mañana, como siempre, están al borde de la baranda. Su pipa debe de haberse tapado y la golpea sobre la bandeja. Los gallos de riña alzan sus cabezas al unísono ante el sonido.
Akiya Yutaka, 1922, País del Norte. En lo profundo de susurrantes bosques, cortavientos, la pálida niebla está congelada en los ojos pato salvaje derribado. Acabo de escribir mi deplorable historia personal, empapado en la fresca luz de la lámpara. Durante toda la noche el pato salvaje, no del todo muerto, bate sus alas en el pasto seco. Y yo solo sigo revolviéndome en mi cama.
Kuroda Kiyo, 1926-1984. Pelo. Era cerca del invierno y era después del atardecer. Ella estaba peinándose el pelo negro y fluyente, pero yo no podía verla ni a ella ni a la noche. Ella es una con la oscuridad, pensé. Ella se está peinando el pelo, pensé.
Tamura Rishiki, 1923-1998. Oya. El pueblo de Osha está ahora en otoño. Ahora estoy en pena. Mi corazón tiene buena razón y profundamente enraizada causa para estar en pena. El sofocante verano ha pasado por fin. El viento de otoño sopla de una punta de las llanuras de Musashino a la otra. En este punto de las oscuras llanuras de Musashino, las silenciosas llanuras de Musashino, se posa mi pequeña casa. En esta pequeña casa está mi pequeño cuarto. En este pequeño cuarto enciendo una pequeña lámpara y trabajo con mi estar en pena hasta que la cada vez más intensa pena de mi corazón echa raíz en el suelo y crece tan enorme como el árbol que yaqui del lóbrego jardín del fondo.
Kihara Koichi, 1922-1979. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De una piedra ciega, de los envueltos pétalos de un capullo de rosa sin abrir. ¿Dónde estás? Delante de un espejo que refleja gente moribunda. Delante de un espejo que refleja a aquellos que nacen. ¿A dónde irás? A una altura que ni siquiera los aleteantes pájaros alcanzan, a una profundidad que ni siquiera los peces del mar pueden sondear.
Ashikawa Nobuo, 1920-1986. Después del verano. Un frío viento marino sopla sobre un frío espejo. El cielo es azul y alto y lejano. Las gaviotas tal vez encuentren su propia sombra en las piedras rotas, dejando atrás una sonrisa solitaria. Una mujer ha partido sin decir adiós. Pronto las olas atacarán y barrerán la figura de un hombre de la orilla. Tiraré cualquier sueño que tenga. La vida es una sombra que camina, una pisada sobre arenas derrumbadas, el hueso blanco de un pescado que ha muerto, atrapado por la orilla. Una vela blanca flota lejos.
Al comienzo del programa hablábamos con Nora acerca de la irrupción en Japón de recitales con personajes virtuales hace ya más de una década. Presten atención ahora esto que salió publicado por YouTube de Euronext, que tiene que ver con cómo los robots pueden servir en Japón a las personas que están en soledad.
Japón ha sido líder mundial en tecnología y electrónica, algo que está demostrando ser valioso durante la pandemia de COVID-19.
Bienvenidos a Spotlight, donde descubriremos cómo explora Japón la tecnología como medio para mejorar la comunicación interpersonal en un momento en el que se nos pide que nos mantengamos a distancia unos de otros.
Estamos en la prefectura de Shizuoka, famosa por sus plantaciones de té y sus impresionantes vistas del monte Fuji. La ciudad de Fujieda, próspera y vital, ofrece una alta calidad de vida a sus 140.000 habitantes. Debido al brote de COVID-19, muchos de sus residentes mayores, que viven solos o en residencias, no pueden recibir visitas de familiares y amigos. Algo que aumenta la preocupación de que esto pueda afectar a su salud mental. Así que el municipio puede alquilarles un compañero inusual, Papero.
Recibí la respuesta de Yuka. Gracias. Cuando me despierto por la mañana, tener a Papero cerca de mí me hace hablar con naturalidad. Así que me da la impresión de que empiezo la mañana con una conversación y eso me permite sentirme menos sola.
Gracias a su función de reconocimiento de voz basada en inteligencia artificial, este robot de tamaño infantil ayuda a los ciudadanos mayores a hablar y conversar. También les permite mantenerse en contacto con sus seres queridos intercambiando mensajes de texto o fotos. Puede utilizarse para cuidar la salud mediante la identificación de los cambios en los patrones de actividad. Fulleda es pionera en pilotar este plan.
Música sin fronteras.
Junko Akimoto tiene actualmente 73 años, está en plena actividad y se ha remarcado como algo muy significativo el hecho que alcanzó sus grandes éxitos en plena madurez, lo cual demuestra que hay tiempo para todo, ¿no? Se puede llegar más temprano, se puede llegar más tarde, pero cuando hay talento, las condiciones están dadas como para lograr los objetivos. Vamos a escucharla ahora interpretar este tema que se llama Madison Gun no Koi. Adelante.
こうも懐かしいのか so you sou de na queria com ânimo.
Vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración.
Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir
los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.